Nuestra lectura de hoy es de la primera carta a los Corintios, comenzando en el capítulo 11, en el versículo 17. Primera Corintios 11, versículo 17, leyendo hasta el final. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra del Señor, oremos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias porque domingo tras domingo podemos reunirnos como tu pueblo en tu nombre. Damos gracias por el don de tu palabra. Hoy en día te pedimos que tu Espíritu Santo la escriba en nuestros corazones. Y te damos gracias de nuevo por la invitación a esta santa cena hoy en día. Te pedimos que nos afirmes nuestra identidad como tu pueblo y que podamos salir de aquí con un sentido nuevo de ser tus embajadores. Esos somos embajadores de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Como anunció el pastor Mike en su oración, de hecho hoy en día es el cumpleaños de Megan. Y esta mañana, a las 7:30, estaba preparando un desayuno especial, dos tipos de muffins, de queso. Están los niños poniendo la mesa, haciendo todo bello. Y recibí una llamada de Mike Booth y tan pronto vi su nombre, tenía cierto sentido lo que iba a pasar. Y era que nuestro pastor Joe no puede hablar hoy en día, literalmente no puede hablar. Entonces aquí estamos, el texto hubiera sido 1 Corintios 11. No me sentí preparado en el momento para profetizar, perdón, para predicar sobre profetizar o el tema de la primera parte, 1 Corintios, pero la cena del Señor es algo de que si me sentía preparado, entonces salimos un poco de orden, saltamos un poco el texto, pero toda la semana entrante veremos de la oración, de profetizar y también Hoy en día hablaremos de la cena del Señor. El apóstol Pablo está dirigiendo varios temas en la iglesia de Corinto. Habían varios problemas, eran diversos, y a través de la historia de la iglesia, muchos han visto hacia atrás y han visto esta iglesia como la iglesia con problemas. Ahora, por un lado, eso es justo, pero también el apóstol Pablo está muy agradecido por la iglesia de los corintios. Está muy agradecido por la presencia del Espíritu en ellos, por las manifestaciones de la gracia en su medio. Y él pudo iniciar esa carta con una palabra de acción de gracias. Él estaba agradecido por los corintios. Y nos recuerda esto, que debemos siempre estar agradecidos por la iglesia, aun cuando la iglesia no está viviendo su testimonio como lo debería de vivir. Así vemos como el apóstol Pablo estaba agradecido por la iglesia y al mismo tiempo él llegó a también a reprender a la iglesia en varios momentos. Uno de ellos era en la Santa Cena, porque les dijo, cuando se reúnen juntos, no es para la Santa Cena, se reúnen pensando que están celebrando la cena del Señor. Sin embargo, están confundidos, están errados. Y el problema era que cuando se reunían, habían divisiones entre ellos. Y esas divisiones reflejaban también la división en medio de su sociedad, en Corinto. Es obvio lo que está pasando, es que aquellas personas con más dinero, las personas con una posición más alta socialmente, y aquellos de que eran pobres, había una división entre ellos. Y los pobres estaban siendo puestos al lado en el tiempo de participar en la cena. Y Pablo reprende diciendo que su comunión no refleja lo que debería reflejar y es un mal testimonio a los que están afuera. Es algo similar cuando Pedro fue reprendido porque no comía con los gentiles y solo comía con los judíos. Y Pablo lo reprendió en su cara, dice en Gálatas 2, al frente de todos, porque él vio de que ellos no están viviendo de acuerdo al evangelio. Estaban en otro paso, estaban desviados. Entonces, nuestra comunión en la cena del Señor dice algo sobre nuestro evangelio. Y nuestra celebración de la cena del Señor, domingo tras domingo, dice algo también sobre el evangelio. Debemos recordar lo que nos dice Lucas en Hechos 2:42. Nos da un resumen, una descripción de la iglesia. Y dice que se devotaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. No solo partían el pan en general, pero el partimiento del pan y las oraciones. Esto es lo que la iglesia temprana se dedicaba. Preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban dedicados a estar juntos y compartir la cena juntos. Y es lo que vemos aquí en el 1 Corintios 11. No es como estamos viendo, como deberíamos de verlo en Hechos 2:42. Y esto no era solo una cena cualquiera, pero la cena del Señor. Y era un tiempo de oración también. Es importante recordar entonces esa descripción de la iglesia primitiva, porque cada generación después de la iglesia primitiva debe estar dedicada a esto que hemos en Hechos 2:42. Deberían decir de nosotros que estamos preservando y dedicados a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, y el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, el tema de hoy es el partimiento del pan, la cena del Señor. Y Pablo dice, Pablo les recuerda lo que el Señor mismo le enseñó a ellos. Él mismo lo recibió del Señor y le está recordando esa enseñanza a la iglesia. Sería bueno para nosotros tomar tiempo para pensar sobre los asuntos sociales de que estaban ocurriendo, el trasfondo social, porque qué es lo que sutilmente tal vez estaba dividiendo la iglesia y nos divide a nosotros como iglesia. No quiero saltar por esto, pero en el medio de la exhortación sobre estas divisiones se les recuerda sobre la cena del Señor. Esto está en el centro de esa exhortación. Es la cena del Señor, la cual nos une como un pueblo. Es la fuente de nuestra unión y nuestra comunidad juntos. El hecho de que domingo tras domingo estamos aquí juntos compartiendo de este pan y este vino. Quiero reflejar entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo sobre la cena del Señor considerando su significado. Ahora usualmente decimos algo sobre ello semana tras semana mientras lo celebramos. Sin embargo, puede ser algo de que solo parte de nuestra rutina en el servicio. Es importante entonces tomar un paso atrás y pensar por qué celebramos la Cena del Señor. No es solo una rutina, no es solo un ritual. Cuando consideramos esto, debemos entonces pensar de acuerdo a cinco palabras. Cinco palabras para pensar en la Cena del Señor. La primera, recordar. Es una cena, una comida para recordar. La segunda palabra, pacto. Es una comida de pacto. La tercera palabra, anticipación. Es una comida que nos recuerda, en la cual en realidad anticipamos el banquete futuro entre el cordero y la novia. Cuarto, invitación. Domingo tras domingo oímos con nuestros oídos la invitación del Señor Jesús a venir a esta cena. Y finalmente, examinación. Pablo nos advierte a examinarnos a nosotros mismos al venir a la cena del Señor. La primera palabra entonces que quiero considerar es recordar. El Señor Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Cada vez que coman este pan, cada vez que beban de esta copa, haced esto en memoria de mí. Cuando recordamos esa frase, usualmente pensamos el hecho de recordar y de ver hacia atrás, pensar en algo de nuevo. Usualmente pensamos en pensar algo de nuevo que ocurrió en el pasado. Pero en realidad no es lo que Pablo tiene en su mente. Yo recuerdo, yo crecí en la iglesia, recordaba cuando celebramos la cena del Señor, casi siempre estaba ahí sentadito recordando, y en mi iglesia se pasaba el plato con el pan, y recuerdo teniendo el pan en mi mano, el vasito allí también en mi mano, esa copa, y tal vez jugaba un poco con ese vaso, pero en todo ese tiempo yo estaba pensando en la muerte de Cristo, en la cruz de Cristo. Ahora, eso no es malo, de pensar en la crucifixión de Cristo o en la cruz, pero cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, Él no solo está diciendo, piensen de nuevo sobre la cruz, porque el objeto de recordar no es simplemente hacer esto a luz de lo que ocurrió el Viernes Santo, haced esto recordando la crucifixión. Él dice, haced esto en memoria de mí. Lo que estamos recordando en la cena del Señor es a Jesús, a Él mismo. Él es el objeto de nuestra meditación. Nos ayuda entonces pensar sobre las diferentes fiestas del Antiguo Testamento. El pueblo israelita tenía diferentes fiestas, las podemos leer especialmente en el libro de Levítico. Vemos una gran descripción sobre las diferentes fiestas de que el pueblo de Israel celebraba. Su calendario, su año, fue orientado hacia, fue guiado por medio de estas fiestas. Y estas fiestas, su función era para recordar a las personas de algo. Ellos recordaban lo que Dios hizo en su pasado. Pensemos, por ejemplo, en la Pascua. Una vez al año la celebraban. Y ellos lo celebraban para recordar cómo en el Éxodo el Señor les liberó por medio del Mar Rojo y ellos veían hacia atrás. Pero la razón de que ellos lo celebraban año tras año no es simplemente para recordar un evento en el pasado, pero para recordar la presencia de Dios ahora, en el momento. Las fiestas de Israel, su propósito era para recordar a las personas no solo que ocurrió en el futuro, perdón, en el pasado, pero de su presencia en el presente. No es solo que recordaban de que Dios les libró de la esclavitud en Egipto, ellos recordaban que Dios libra. El Padre, de hecho, se ponía de pie en la cena de la Pascua y decía, esta noche Dios nos libra de la esclavitud. Hay un sentido de la presencia de la obra salvífica de Dios. Estas cenas les recordaba de la presencia de Dios, su obra salvífica en el presente. Por eso Jesús dice, cada vez de que tomen este vaso, coman esta comida, recuerden a mí, que yo estoy en medio de ustedes. Estoy con vosotros, los estoy librando, los estoy salvando. Muchas veces repito esto y lo repetiré de nuevo. Hay un mandamiento al fin de la gran comisión que muchas veces olvidamos. Recordamos al fin del Evangelio de Mateo que Jesús nos dice que vayamos a todo el mundo y prediquemos y bauticemos. Es un mandamiento. Pero su último mandamiento es, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Su último mandamiento es deber. estoy con vosotros. Y la razón de que celebramos la cena del Señor semana tras semana es porque estamos recordando, estamos viendo así como Mateo 28. Recordamos algo presente, no solo algo que ocurrió en el pasado. Recordamos que Jesús está con nosotros. Recordamos su presencia. La siguiente palabra es pacto. Es una comida de pacto. Ahora, si creciste en una iglesia bautista y es tu trasfondo, a lo mejor no escuchaste mucho esa palabra, pacto. Pero si has venido aquí por un tiempo, a lo mejor ya has escuchado esa palabra. De hecho, en nuestro aviso al frente dice, somos una comunidad pactal para la ciudad. Y la palabra pacto, o ese término pacto, es importante para nosotros porque la podemos trazar a través de toda la Biblia. Esto define nuestra relación con Dios. Estamos en pacto con Dios. El pacto simplemente es expresado en una frase corta en Éxodo 6, versículo 7, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, así como nos dice a nosotros, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Eso es lo que es un pacto. Yo soy tuyo, tú eres mío. Es una relación donde el uno pertenece al otro. Ahora Pablo nos dice que esta comida que comemos, en la que participamos, es una comida del nuevo pacto. Es el vaso o la copa del nuevo pacto. Pero recordemos y pensemos en el significado de que esto es un es la cena del nuevo pacto. Si tienen sus Biblias, Jeremías 31, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Quisiera leerles versículo 31 al 34. Esta es la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Veamos lo que dice allí, yo fui su marido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora Jesús dice que la cena del Señor es esta comida en la que participamos, es una comida del nuevo pacto. El profeta Jeremías, el Señor por medio del profeta Jeremías, anuncia este nuevo pacto en el pasaje que acabamos de leer. Y debemos recordar tres promesas que hace este pacto. Son las promesas de que debemos recordar y oír cada vez que celebramos la cena del Señor. La primera es el perdón de pecados, es lo que vemos en versículo 34. Dios promete que nos va a perdonar nuestros pecados y va a recordar nuestros pecados. No va a recordar nuestros pecados para siempre. Y el Señor Jesús cuando tomó la copa dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Cuando celebramos entonces la cena del Señor, recordamos la promesa de Dios de que la perdonado nuestras iniquidades y que no recuerda nuestros pecados. Y Pablo, en una manera muy corta, en un resumen del Evangelio, en Colosenses 2, nos dice cómo se ve el perdón de pecados. Él inicia hablando quiénes somos en Cristo. Y si estás aquí hoy en día y no has puesto tu fe en Cristo Jesús, esta es una descripción de ti. Pablo dice en Colosenses 2, versículo 13, dice, vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estamos muertos y sin esperanza, la descripción de Pablo en nosotros. Pero os dio vida juntamente con él. ¿Por qué? Porque vuestros pecados fueron perdonados. Y después yo voy a explicar cómo fue que nuestros pecados son perdonados. Son perdonados, dice Pablo, porque Dios anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una acta de decretos contra nosotros. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos pecado ante Dios, hemos quebrantado su ley, y por eso tenemos un decreto contra nosotros. Y esto que dice es que el Señor cuenta esto. Él conoce cada pecado que has cometido, cada vez de que has quebrantado la ley del Señor. Pero lo que dice Pablo es que vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque el decreto ha sido borrado, es la palabra que usa. No es simplemente que se cruzaron, se han borrado. Y él describe cómo ocurrió esto, clavándola en la cruz. ¿Qué fue clavado en la cruz? El Señor Jesús fue clavado en la cruz. Lo que dice Pablo aquí es que el decreto, el récord del decreto de pecados fue puesto sobre la cruz. Ese fue Cristo. Cristo cargó nuestros pecados. Él cargó el acta de decretos que estaba contra nosotros. Él recibió la ira de Dios por el pecado. Y después murió y fue sepultado. Y nos dice Pablo en Romanos 4 que fue levantado por nuestra justificación. Y lo dice, ¿por qué? Porque nuestro pecado y la condenación, nuestro juicio, fueron sepultados con Cristo y se quedaron allí en el sepulcro. Allí está tu pecado, allí está el acta de decretos que está contra ti. Fue sepultada y Cristo fue levantado en victoria, en gloria, y hemos sido unidos a Él, a ese Cristo resucitado. Y esta cena nos recuerda de esa presencia de nuestro Señor, la presencia del Señor resucitado con nosotros. Entonces, la promesa del nuevo pacto es que nuestros pecados fueron perdonados porque el acta de los decretos que estaba contra nosotros fue clavado en la cruz. Y dice, no habrá memoria más de los pecados porque fueron sepultados. Quedaron en esa tumba. Cada domingo que venimos a la cena del Señor, somos recordados que somos aquellos que Dios ha perdonado. Entonces, cada carga que estés trayendo a este lugar hoy en día, cualquier pecado que has cometido en esta semana, fuimos recordados hoy en día que este vaso representa la sangre del nuevo pacto que fue derramada por ti y por muchos para remisión de pecados. Pablo repite esa frase, este pan es el cuerpo de Cristo dado por vosotros. Este vaso es la sangre de Cristo derramada por vosotros. Por vosotros. Cristo es por vosotros, Dios es por vosotros, y se nos recuerda domingo tras domingo de que nuestro Señor está con nosotros y Él está aquí por nosotros. Cuando recibimos el pan, recibimos la copa, estamos recibiendo su cuerpo, su sangre, se nos recuerda que Él está, que Él es por nosotros. La segunda promesa, aún seguimos en Jeremías 31. La segunda promesa es esto, lo vemos en versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. La promesa es que cada uno de nosotros conoceremos al Señor, del más grande al más pequeño. El más pequeño al más grande. No necesitaremos enseñarnos los unos a los otros. Ahora le está diciendo aquí que ahora no necesitamos estudiar, porque la teología la podemos descargar y vamos a conocerla todo detalle, punto de doctrina va a ser descargado en nuestras mentes y lo vamos a conocer y paramos de venir a la iglesia, leer nuestras Biblias, ir a estudios bíblicos. No es lo que está diciendo aquí la promesa. La escritura usa la palabra conocimiento, no quiere decir de que eres un maestro de un cuerpo de información. El conocer en la escritura es relacional. Conocer a alguien es en esta relación con él. Entonces, la Biblia usa mucho la palabra de el esposo conociendo a su esposa. Y es una forma de decir que están unidos sexualmente. Ese es el lenguaje de pacto, de estar en una relación justa, conociendo a Dios. No solo conociendo de Dios, Entonces, si el profeta, si Dios por medio del profeta está diciendo que van a conocer todo de acuerdo a teología sistemática, eso es conocer sobre Dios. Pero lo que él dice es que me conocerán relacionalmente. Y tenemos que recordar lo que él acaba de decir. Yo soy vuestro marido. Os traje de Egipto como su marido. Esa es la naturaleza en nuestra relación con Dios y con Cristo. Él es el novio. Y nosotros somos la novia. Otra imagen de que se usa también es que somos hijos de Dios y tenemos a Dios como nuestro padre. Esos términos, ambas metáforas se usan para hablar sobre un conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios, nuestro pacto con Dios. La metáfora del matrimonio y la metáfora familiar. Pero esta escena nos recuerda que pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios como su novia y como sus hijos. Y de hecho somos hermanos y hermanas en Cristo. Eso es lo que quiere decir conocer a Dios. Somos afirmados cada semana en nuestra identidad de que pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Cristo. Somos su novia. Pertenecemos a nuestro Padre. Somos sus hijos amados. Pablo nos dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para el temor, sino un espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. Y esto nos trae la tercera promesa que vemos en Jeremías 31. En versículo 33, Dios dice, daré mi ley en su corazón, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es otra promesa, que Dios escribirá su ley en nuestros corazones. ¿Cuál es esa ley? La tenemos en el Antiguo Testamento, esa es la ley, no es una ley nueva. Es la ley que tenemos en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esa es la ley. Pero la promesa es que Dios escribirá su ley en nuestros corazones. Ahora pensemos en eso por un momento. ¿Dónde escribió Dios primeramente? Fue escrita en dos tablas, tablas de piedra. Fueron escritas allí, preservadas allí en el arca, en el trono de Dios, en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Lo que Dios está prometiendo aquí es enorme, es algo maravilloso, porque ya no solo la ley estará escrita en esas tablas de piedra, yo las voy a escribir en sus corazones. Todos los 10 mandamientos que moran en el arca del pacto, en el lugar santísimo, ya no solo está allí, estará ahora en tu corazón, tú serás el lugar santísimo. Es lo que dice primero de Corintios 6. Vosotros sois un templo del Espíritu Santo. Ahora, la manera que Dios escribe su ley en nuestros corazones, lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace esto. Entonces, así como Dios, por el dedo de Dios, los mandamientos fueron escritos en esas tablas de piedra, Dios, por medio de su Espíritu, escribe su ley en nuestros corazones. Otro profeta, un contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, dice en 30, versículo, capítulo 16, voy a remover el corazón de piedra, tu corazón de piedra, ya no va a escribir de nuevo sobre una piedra, pero les daré un corazón de carne. Y después dice, derramaré mi Espíritu sobre vosotros y causaré de que anden en mis estatutos y obedezcan mis mandamientos. Es la tercera promesa de Jeremías 31, que Dios nos va a dar un nuevo corazón y va a escribir su ley en nuestros corazones, y esto por medio del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos da un nuevo corazón, y es por medio del Espíritu de Dios que la ley de Dios es escrita en nuestros corazones. Y cada domingo que venimos a la cena del Señor aquí, se nos recuerda que somos aquellos que ahora somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está escribiendo la palabra de Dios en nuestros corazones, nos está santificando, conformándonos a la imagen de su Hijo, la imagen de Cristo. Somos afirmados en esto cada semana que celebramos la cena del Señor. Y se nos recuerda que somos aquellos que salen al mundo como embajadores de Cristo. Esta es una cena del pacto, entonces, la cena del nuevo pacto, donde somos afirmados que somos aquellos de los cuyos perdonados son perdonados. Se nos recuerda que pertenecemos a Dios, estamos en un pacto con Él, le conocemos, y se nos recuerda También el tercer punto que se me está escapando, por el Espíritu ha escrito su ley en nuestro corazón. La tercera palabra, entonces tenemos recordar, pacto. Tomé más tiempo en pacto, si están pensando cuánto durará este sermón, pero la tercera palabra, anticipación. Pablo dice que cada vez de que recordamos esta mesa, proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esta es una cena temporal, es una comida que celebramos ahora mientras esperamos la venida de Cristo. Carlos Spurgeon, en uno de sus sermones, en este pasaje, tenía una imagen hermosa. Él decía que en la última cena, el Señor Jesús partió el pan y lo partió para poder entregarlo a otros. Es para ti, es para ti, es para ti. Y después de esta última cena, ese pan está siendo pasado para ti y para ti. Estamos viendo en esa época, en la época de la iglesia, en la cual ese pan está siendo pasado. Y un día regresará Cristo y Él lo va a recibir. Y el vaso va a regresar a Él también y Él lo va a recibir. Y Él le dijo a sus discípulos, no beberé esta copa de nuevo hasta que la tome en la plenitud del tiempo. Pablo nos recuerda esto, que la vamos a beber hasta que regrese Cristo. Es una proclamación de su muerte hasta que Él regrese. Y un día el velo va a ser levantado. Un día veremos la presencia de Cristo con nosotros y no necesitaremos celebrar la cena del Señor de nuevo porque le tendremos a Él y le veremos a Él. Pero por ahora Pablo dice que celebramos la cena del Señor y es una cena que anticipa lo que leemos en Apocalipsis 19, el banquete futuro. Hay una descripción hermosa de esta celebración hermosa y gozosa. El Señor ha llegado, sus santos están allí con Él. Se describe como que está el novio adornado, la novia está adornada en blanco, ahí está Cristo con nosotros celebrando este banquete. Y cada semana la cena del Señor nos apunta a esa gran cena. Es solo una muestra. Cuando las parejas se están preparando para su boda, escogen el menú, escogen el lugar, pero para el menú ellos lo prueban un poco antes de su boda. Y he escuchado últimamente que a veces el lugar te va a dar la mejor comida y tú piensas, ¡qué rico! Y te dicen, es cordero, es muy costosa. Entonces dicen, es bueno, compramos el pollo mejor. Pero no es así con el Señor Jesús, Él nos da lo mejor. No es, pero es una muestra lo que estamos tomando ahora. Por eso quizás es justo que solo tomemos un sorbo del vino, un pedacito de pan, porque es algo que prefigura algo más grande, es algo que apunta a la gran cena, la cual comeremos y beberemos con Él en el reino. La cuarta palabra, porque tenemos recordar, pacto, anticipación, y la palabra cuarta es invitación. Pablo dice que esta cena es la cena del Señor. De hecho, es el único momento cuando Pablo la llama así. Nosotros la llamamos así, la cena del Señor. Cuando se reúnen juntos, no están participando en la cena del Señor. Está ocurriendo algo diferente, les reprende Pablo, pero es la cena del Señor. No es mi cena, no es tu cena, no es la cena de la iglesia. Es la cena del Señor. Es su comida. Y la única razón de la cual estamos aquí es porque Él nos ha invitado a nosotros a esta cena. Y cuando tenemos escenas en nuestra casa, las personas que han llegado a la casa son aquellos que han sido invitados. Así es como funciona. La razón de que venimos aquí domingo tras domingo es porque hemos oído la invitación de Cristo. Hemos oído su voz llamándonos a nosotros. Hemos oído la voz que nos invita a nosotros a la cena del Señor. El hecho entonces que venimos aquí domingo tras domingo, que pasamos adelante, es que somos aquellos de que hemos sido llamados por Cristo. Y cada domingo es un acto de obediencia, es un acto de fe en el cual venimos a participar de esta cena. En otras palabras, escuchamos de nuevo su invitación a esta cena y cada domingo le decimos a Él, sí, renovamos nuestro compromiso pactal con Cristo cada semana, lo renovamos domingo tras domingo. Es un recordatorio también en la cual en esta cena el Señor Jesús nos recuerda de su amor hacia nosotros. Nos llama a esta cena porque Él nos ama. Hay todo tipo de imagen de comer y de beber en Cartán de los Cantares, que es una gran celebración del matrimonio entre un hombre y una mujer. Debemos leerlo también como una descripción de nuestra relación Con Cristo, Él es el novio, somos la novia. Y se nos dice allí en Cantar de los Cantares que la novia se prepara para su novio, perdón, el novio se prepara para su novia un banquete. Y la novia dice, me ha llamado al banquete. Y su bandera es amor. Así pensamos sobre esta cena. La bandera sobre esta comida es amor. Domingo tras domingo que venimos aquí adelante, estamos respondiendo al amor de Dios hacia nosotros. Ahora, no, los puritanos hablaban de la cena del Señor de esta manera. Él tiene una frase que él dice que debemos cultivar un apetito para la cena del Señor. Semana tras semana cultivamos un apetito para esta cena. En un sentido, cultivamos nuestro amor a Cristo y por eso debemos venir aquí. Ahora también debemos reconocer que en la cena del Señor, el Señor Jesús también está expresando su amor hacia nosotros. Y solo quiero leer algunos versículos de los evangelios. Lucas y Juan hablan de la preparación de esa última cena. El primero, en Lucas 22, se dice esto. Lucas 22, versículo 14 y 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es lo que le dijo a sus discípulos, deseo comer esta comida con vosotros. Déjame decirle a ustedes que cada semana el Señor Jesús, con mucho deseo, quiere que coman esta comida con él. Quiere participar en esta cena contigo. Juan 13, versículo 1. Antes de la cena de la Pascua, cuando Jesús supo que su momento había llegado para ir con el Padre, habiendo amado los suyos que están en el mundo, les amó hasta el final. Esa es la introducción de Juan a la última cena. Habiendo amado los suyos hasta lo último, hasta el fin. Eso es verdad de ti, es verdad de mí. Él nos ama y nos amará hasta el fin. Y esta cena nos recuerda del amor de Cristo hacia nosotros. Él nos amará hasta el fin. Por eso nos invita domingo tras domingo a esta cena. Esa es la cuarta palabra. Recordar, pacto, anticipación e invitación. Y la última palabra, examinación. Pablo es muy claro con esto, la necesidad de examinarnos a nosotros mismos antes de celebrar esta cena. Hay un sentido en lo cual Pablo está diciendo, ustedes como iglesia deben examinarse, pero ustedes como individuos también tienen que examinarse. Nos preparamos para venir a la cena del Señor. Esto fue el problema en Corintios. No se preparaban para la cena. Y Pablo les advierte que si no se examinan, si no se toma esta cena en serio, que es una santa cena, que es una mesa santa, y venimos a ella sin examinarnos a nosotros mismos, Pablo nos advierte que será una cena de juicio. No será un vaso de bendición, no será una copa de bendición, sino será una copa de ira, es una copa de juicio. Y muchas veces saltamos encima de esto, pero él dice, por eso es que muchos de vosotros están enfermos y aún están muertos. O duermen, dice la Reina Valera. La cena del Señor les puede matar, es lo que le está diciendo. No es simplemente una rutina, no es simplemente que es domingo, escuchamos el sermón, vengo adelante. Pablo dice que debes examinarte a ti mismo. Y él no solo lo decía para los corintios, puedes leer a través de la historia de la iglesia. Yo he tenido la oportunidad de leer muchas interpretaciones y entendimientos de la cena del Señor. Pero en el tercer siglo, uno de los pastores en África del Norte, llamado Cipriano, en una carta le escribe sobre aquellos que se han enfermado y han muerto porque han participado en la cena del Señor. Entonces, una advertencia para nosotros aquí, de examinarnos a nosotros mismos antes de celebrar la cena del Señor. Oigamos de nuevo lo que él dice en versículo 28. Versículo 28 y 29. 1 Corintios 11, 28 al 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba la copa. 27 dice, De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo dice dos cosas. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y discernir el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está ocurriendo en el cuerpo? Examinarte a ti mismo, te estás viendo a ti mismo y estás viendo el cuerpo de Cristo. Esos son los dos que tienes que examinar y considerar. Ahora, vemos algo. Pablo no dice, si no eres digno, no vengas a la cena del Señor. Todos somos indignos de venir a la cena del Señor. Ninguno de nosotros merece estar aquí. Entonces, no pienses de que sí. Si has cometido un pecado y sientes la vergüenza y la culpabilidad de ese pecado en esta mañana, no sientas entonces que no eres digno de venir adelante. Cada uno de nosotros no es digno de venir aquí. Lo que Pablo dice es que no vengas de una manera indigna, que no vengas indignamente. Todos venimos como pecadores, que no somos dignos de la cena del Señor, de su generosidad. Eso nos une a todos, que somos indignos. Pero lo que dice Pablo es que no vengas de una manera indigna. Y una manera que venimos de una manera digna, lo positivo, es examinándonos a nosotros mismos y examinando al cuerpo. Lo que él dice, primeramente, es examinar el cuerpo, discernir el cuerpo. Pablo es muy claro. Él lo dice en 1 Corintios 6. Lo vamos a oír en unas semanas cuando lleguemos a 1 Corintios 12. Que no puedes separar a Cristo y la iglesia. Al discernir el cuerpo, sí estamos en discernimiento de la presencia de Cristo en medio de nosotros, pero no puedes separar esa presencia de la congregación. Las dos están tan unidas que no las puedes separar. Cuando le está diciendo discernir el cuerpo, él está haciendo discernimiento que la presencia de Cristo está con nosotros y debería un temor santo y reverencia antes de venir a la cena del Señor. Y también discernir el cuerpo. ¿Cómo es que debemos ver el cuerpo aquí? ¿Cómo está aquí el cuerpo? Hay algo de que está haciendo una afrenta al amor y la unión del cuerpo de Cristo. Eso es lo que ocurría en Corinto. Habían divisiones. Muchos estaban pasando delante de otros. Algunos están tan borrachos viniendo a la cena. Otros tienen hambre. Vean entonces la comunión del cuerpo, vean la congregación, ¿habrá algo de que debe ser puesto en su lugar? Pablo dice, arreglen eso primero. Ahora en Romanos 12 dice, que hasta que dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Ahora eso es parte de la manera que nos examinamos a nosotros mismos. No estoy en paz con alguien, debería reconciliarme con alguien. Tanto que depende de ti. Tal vez alguien tiene algo contra ti. Tienes que esperar hasta que eso esté resuelto perfectamente para venir a la cena del Señor. Pero sí debes ir a la persona y buscar la reconciliación. Tal vez ellos lo rechazan. Pero tanto que depende en ti, reconcíliate con tus hermanos y tus hermanas. Es lo primero. Pero también Pablo dice, examínate a ti mismo. Debemos examinar nuestros corazones cada vez que venimos a la cena del Señor. Y yo diría, para escribir cómo es que venimos a la cena del Señor de una manera digna y cómo nos examinamos a nosotros mismos, lo resumiría con 5 palabras. Y aquí voy a concluir. Son 5 palabras las cuales describen cómo debemos venir adelante a la cena del Señor, no solo este domingo, pero cada domingo. En examinarnos, nos examinamos en nuestros corazones y primeramente buscamos humildad. Reconocemos que no somos dignos de venir a esta cena. Reconocemos que somos pecadores que necesitan perdón. No venimos aquí presumidos pensando que tiene una gran semana, estoy listo para la cena del Señor. Venimos en humildad a la cena del Señor, reconociendo que estamos aquí en su invitación bondadosa. Al mismo tiempo venimos con nuestras manos abiertas y nuestros corazones abiertos, recibiendo la gracia del Señor Jesús. Venimos en humildad. Segundo, venimos en arrepentimiento. Por eso es que oramos una oración de confesión juntos. Por eso tomamos el tiempo antes de la cena del Señor para arrepentirnos. Eso simplemente quiere decir, puedes leer el Salmo 32, por ejemplo, Salmo 51, Ambos son salmos y oraciones de arrepentimiento. Nos enseñan cómo nos debemos arrepentir. Pero simplemente reconocemos nuestro pecado. Lo reconocemos. No podemos esconder nada del Señor. Entonces simplemente lo reconocemos, lo admitimos. Es lo que significa confesar. Reconocer nuestros pecados ante Dios. Y pedir por su misericordia. Pero recordemos lo que dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordamos esta promesa cada domingo. Venimos en humildad, venimos en arrepentimiento, pero también venimos en fe. Discernir el cuerpo significa que reconocemos lo que esta cena proclama. Proclama la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Hasta que regrese, ya no está en su sepulcro. Esta cena proclama la muerte de Cristo para nuestros pecados, proclama su resurrección y su presencia para nosotros y anticipa la segunda venida de Cristo. Venimos ante esta cena entonces creyendo esto, venimos en fe, reconociendo y confiando en que Él es la roca que está con nosotros, que está fluyendo en su provisión hacia nosotros. Venimos esperando que el Señor venga a vernos y suplir lo que necesitamos. También venimos en esperanza. Venimos en humildad, venimos en arrepentimiento, venimos en fe y también venimos en esperanza. Debemos de ver hacia adelante cuando pensamos en la cena del Señor. Debemos ver hacia adelante, hacia la segunda venida de Cristo. Cada vez que celebramos esta cena, debemos ver hacia adelante ese banquete futuro en el cual estaremos con Él. Y cuando ves hacia los lados a tus hermanos y tus hermanas, recuerda que ellos estarán contigo en ese futuro banquete. Vengamos en esperanza entonces, en expectativa, en anticipación. Vengamos en amor. Reconociendo que el Señor Jesús desea participar en esta cena con nosotros. Venimos entonces deseando estar con Él. Renovando nuestro compromiso, amarle, no quiere decir simplemente unos sentimientos hermosos que tenemos por Jesús. No, ese amor quiere decir un compromiso nuevo de nuestra promesa para vivir en obediencia y en fe. Venimos domingo tras domingo renovando nuestro compromiso al obedecerle, para seguir a Cristo, para servirle. Y finalmente, dije que son 5, pero hay 6, gozo. Recuerdo creciendo en la iglesia, la cena del Señor era un tiempo silencioso, no era una celebración, era algo muy sombrío. Ahora, es serio, la muerte está en la vida y la muerte está en juego, pero también es una cena en la cual nos regocijamos, porque todo lo que he dicho, por esa razón, nos regocijamos. Sí, venimos en humildad, sí, venimos en arrepentimiento, pero también venimos con corazones llenos de gozo y acción de gracias. Entonces, al venir a esta cena, vengamos con gozo en nuestros corazones. Ven con gozo en tu corazón por el amor de Cristo que ha sido proclamado en esta cena. Gozo de que Él te acepta de nuevo este domingo. Él te invita de nuevo y te acepta de nuevo y te recibe. Y este pan ha sido dado por ti, este vaso. Es la sangre de Cristo derramada por ti. Cristo es por ti. Dios es por ti. Cristo te ama. Entonces vengamos con gozo y amor en nuestros corazones.